y a 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. El vodevil catalán afronta en estas últimas horas uno de sus episodios más truculentos. Y es importante. Lo es porque de la estabilidad del gobierno catalán depende en buena medida la estabilidad del propio gobierno de España. Hace ya mucho tiempo que los estrategas de Moncloa diseñaron un camino que pasaba por echar a los posconvergentes del Ejecutivo Autonómico y fiar el futuro a un hipotético entendimiento en Barcelona entre Esquerra y el PSC. Esa opción parece hoy más cerca que nunca, pero claro, ¿cómo fiarse de un partido como Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Cómo fiarse de un partido como Esquerra que propició el golpe institucional del 1 de octubre? El caso es que el secesionismo anda este sábado tratando de digerir lo sucedido tras la decisión de la militancia de Junts de salir del gobierno que encabeza Aragonés. El presidente catalán dice que resistirá, que nombrará consejeros de su partido, incluso algunos independientes, y que tirará para adelante. Ya veremos con qué apoyos. Desde Junts, es decir, los de Puigdemont, le han dibujado a Aragonés dos escenarios. O se somete a una moción de confianza o convoca elecciones anticipadas. Mira, así de claro, escucha, lo ha dicho esta mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull.
O cuestión de confianza o elecciones, no hay más. Tú has de ser presidente con el apoyo de la Cámara en base a los compromisos que has adquirido.
Claro, con estos amigos cualquiera quiere enemigos. Parece evidente que los pata negra del secesionismo ven posible rentabilizar el supuesto pragmatismo de Esquerra y convertir en votos esas voces de traidores que escuchan los de Junqueras cada vez que se asoman a algún acto independentista. Menudo historial, ¿verdad? Primero buscaron la división entre independentistas y constitucionalistas, con el catalán como arma de división masiva, y ahora socavan el propio espacio secesionista. El campo de los elegidos, para ellos, es cada vez más pequeño. Pero, como te decía, esto nos afecta a todos. El gobierno de Aragonés pende de un hilo. ¿Cómo tratarán de mostrar fortaleza? ¿De qué manera pueden intentar demostrar a su parroquia que a soberanistas no les gana nadie? Exacto, ¿verdad? Como estás pensando. Endureciendo sus posiciones en Madrid. Saben que el gobierno necesita sus votos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Rufián ya dijo esta semana que sus votos se sudan. Y Esquerra ya sabe que con Sánchez todo lo puede, que es cuestión de apretar y apretar, que diría Torra. Y si estos presupuestos que ha presentado el gobierno ya son ficticios, electoralistas e ineficaces, con las aportaciones de Esquerra solo podemos esperar que sean aún más desiguales. Las actuales cuentas ya premian a Cataluña. Es la única comunidad entre las grandes que recibe más fondos de los que les corresponderían. Imagina cuánto más puede ceder el Ejecutivo con una Esquerra herida que necesita recuperar caché ante los suyos. A esta hora hay otras tres noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
El megavatio hora nos cuesta hoy 189 euros.
Sí, baja un 21% por franjas. El mínimo lo hemos dejado ya atrás, ha sido a la 1:00 p.m. y el máximo, toma nota, será entre las 10 y las 11 de la noche. Sin el mecanismo de la excepción ibérica, sin ese tope en el precio del gas, hoy pagaríamos 16 euros más.
Y en cuanto al coronavirus, repunta la incidencia.
Sí, hasta los 168 casos por cada 100.000 habitantes. Suben también esta semana los fallecidos, 206 nuevos fallecidos frente a los 95 registrados la semana anterior. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación sube en 2 décimas, hasta el 2,2%, y se mantiene también la ocupación en las UCIs. Sin embargo, todos estos ingresados, solo el 48% presentan un cuadro exclusivo de coronavirus.
Y muere apuñalado un hombre de 34 años en Madrid.
Sí, en el barrio de Usera, en la periferia sur. La policía se lo ha encontrado esta madrugada en parada cardiorrespiratoria, tirado en la calle y con una herida en el tórax. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por su vida. Un suceso que está siendo investigado y que se suma a la espiral de violencia que vive la capital. Solo en lo que va de mes se han cometido 4 asesinatos más en Madrid, 3 de ellos con armas de fuego, con un balance de más de 20 heridos.
Tenemos a esta hora fútbol en directo ya con goles en el primer partido del sábado, Juan Bobadilla.
Minuto 35 del Almería Rayo. De momento
momento con 2-0 en el marcador a favor del Almería. La jornada continúa a las 4:15 con el Atlético de Madrid-Girona, a las 6:30 Sevilla-Athletic en el redebut del técnico Jorge Sampaoli, y a las 9 se disputará el Getafe-Real Madrid sin Karim Benzema en los blancos por descanso. La noticia de la mañana es el alta médica de Frenkie de Jong en el Barça, que ha entrado en la lista de convocados para el encuentro de mañana ante el Celta de Vigo. En Fórmula 1, Verstappen saldrá desde la pole en el Gran Premio de Japón por delante de Leclerc y Carlos Sainz. Fernando Alonso arrancará séptimo. Y en ciclismo, en marcha el Giro de Lombardía, carrera que servirá para despedir al murciano Alejandro Valverde.
Las 2 de la tarde y 35 minutos, una hora menos en Canarias, península de Crimea, el puente que une esa zona anexionada por Moscú con Rusia, es el sonido de la mañana. A primera hora de este sábado, el puente del estrecho de Kerch, el único que une Rusia y Crimea, era gravemente dañado por una fuerte explosión. Según las primeras hipótesis, la explosión de un camión ha provocado el incendio de 7 tanques de combustible de un tren que se movía en dirección a Crimea y en la que al menos 3 personas, según Rusia, han muerto. Desde el Kremlin señalan directamente a Kiev que de momento guarda silencio sobre la autoría del suceso. A la espera de conocer más detalles, el mundo sigue a la espera del próximo paso de Vladimir Putin. Desde Kiev, el presidente ucraniano Zelensky ha dejado claro en una entrevista concedida a la BBC que el Kremlin ya ha comenzado a preparar a su sociedad para el posible uso de armas nucleares.
Han empezado a preparar a la sociedad y eso es peligroso. No están preparados para usarlo, pero ellos ya han empezado a advertirlo. Ni siquiera saben si lo utilizarán o no, pero pienso que es peligroso solo por el hecho de hablar de ello.
Declaraciones que llegan horas después de que el presidente norteamericano Joe Biden afirmara que el Armagedón nuclear, decía, está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Un aviso de Biden que, como te puedes imaginar, preocupa pues a todo el mundo, ¿no? Y especialmente, claro, a la sociedad ucraniana. Día a día viven con la incertidumbre del próximo paso que dé Vladimir Putin. Lo ha confirmado desde Kiev Mikel Ayestarán, enviado especial de COPE.
Las palabras de Biden, si nosotros no las tomamos en serio, pues imaginaos cómo se las toman los ucranianos, ¿no? Aquí, la verdad es que a mí, hasta la persona que me vendió el billete de autobús para viajar desde Moldavia a Odessa, me preguntó si no tenía miedo del ataque nuclear. Es algo que está en el día a día, en las conversaciones de la gente. Es un temor que lo ven como algo muy real, y estas palabras que ha dicho Joe Biden no hacen más que confirmar, ¿no?, ese temor que tienen los ucranianos.
Antonio Alonso es experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, no sé si la explosión de esta mañana en ese puente tan simbólico para Moscú abre el conflicto a otro escenario. Se lo digo porque Putin había dicho que un ataque ucraniano a esa infraestructura podría ser una línea roja para Rusia.
Pues sí, además es una, aparte de ser una escalada en el conflicto, efectivamente yo creo que es un cambio en la naturaleza, por lo menos desde el punto de vista de la clasificación que hace el Kremlin, ¿no? Porque para nosotros esto es la guerra de Ucrania y ellos, para ellos todavía sigue siendo operación militar especial. Ahora con este, lo que se puede llamar un acto de sabotaje tranquilamente, ¿verdad? Y ellos lo pueden calificar perfectamente desde su punto de vista como acto terrorista. Entonces ya, es verdad que ya ha habido, desde febrero incluso, había habido antes de empezar la guerra actos terroristas y tal, pero este no es que sea solo un puente simbólico que une Crimea con Rusia o con ese territorio, ¿no?, sino que efectivamente es un puente muy útil, ¿no?, el puente de Kerch. Uh-huh. Entonces ya no es una cuestión solo simbólica, sino también, digamos, que en verdad rompe una vía de conexión vital para la península. Entonces entraríamos en una etapa no ya de operación militar especial, sino de operación antiterrorista, y eso ya, digamos que ahí ya también se pondría de relieve en la comunidad internacional, digamos, pondría las cartas sobre la mesa, daría la vuelta a las cartas, ¿no?, mostraría las cartas de la comunidad internacional, porque durante 20 años, desde los atentados de las Torres Gemelas, ha habido toda una serie de pronunciamientos contra el terrorismo, ha habido toda una doctrina que se ha ido asentando a lo largo de los años con respecto a quién condena y quién no condena a los actos terroristas, y esto ya, digo, ya sería una situación totalmente distinta.
Precisamente, y en relación con esto que apunta, el presidente de los Estados Unidos ha dicho esta semana que el Armagedón nuclear, decía él, está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba. ¿Cree realmente factible que Putin acabe usando ese tipo de armas?
Sí, no es. Vamos a ver, hay por supuesto, hay razones para decir que sí, que efectivamente se podría hacer. Y hay otras para decir que no le resulta útil. ¿Se podría hacer? Sí. Hay armas nucleares que son, digamos, un poco más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. Son las bombas nucleares tácticas, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque la acción se reduce a escasos 10 kilómetros de... escasos, entre comillas, claro. De 10 kilómetros de diámetro a donde cae la bomba, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿eso es útil en esta guerra? Pues parece que no, porque... El ejército ucraniano está muy disperso, no está concentrado todo en el mismo sitio. ¿Para qué sería útil una bomba de este tipo? Bueno, pues como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, para tirarla sobre ciudades. ¿Es aceptable que se tiren sobre ciudades? ¿Qué tipo de ciudades? ¿Ciudades ucranianas? Pues es difícilmente, digamos, aceptable que, por la comunidad internacional, incluso por China, que es, digamos, quien le está sosteniendo internacionalmente, quien está rompiendo, o el principal aliado para romper el aislacionismo internacional de Rusia, ¿no? Incluso China vería con malos ojos que se utilizara la bomba nuclear sobre una ciudad ucraniana. Entonces, se ha estado especulando últimamente sobre la posibilidad de que efectivamente se lanzara una bomba atómica que destruyera una ciudad, pero que no fuera una ciudad ucraniana, sino que fuera una ciudad europea, por ejemplo, británica, ¿no? Porque al parecer, pues los británicos, los canadienses y los americanos son los que están poniendo más empeño, y cuando digo más empeño es que están enviando más material, más dinero, más apoyo logístico, en principio también más mercenarios a los escenarios de combate en Ucrania. Entonces, pues a lo mejor el enemigo que tendría más cerca pues sería precisamente el Reino Unido. Sí. Esto obviamente es algo muy difícil de conseguir, puesto que no es fácil de lanzar una bomba, aunque sea con un misil, no es fácil que alcance un misil lanzado desde Rusia que alcance el Reino Unido, ¿no? Entonces, es un escenario que yo espero que esté lejos, pero bueno, la escala del conflicto sigue adelante y precisamente se utiliza esta retórica de cuidado que vamos a usar el arma nuclear, se utiliza precisamente como arma disuasoria para prevenir esa escalada del conflicto.
Bueno, una escalada y un escenario desde luego preocupante y que seguiremos minuto a minuto. Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad San Pablo CEU, gracias por atender la llamada de COPE. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
A las 2:42 minutos de la tarde, una menos en Canarias, toca analizar una de las medidas más importantes de las aprobadas por el gobierno esta semana. Te hablo de la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social aprobada en los últimos presupuestos del Ejecutivo de Coalición y que tanto estupor han creado entre la clase empresarial. El gobierno se ha propuesto superar el récord de recaudación de 2022. De cumplirse, las arcas del Estado se llenarán hasta unos niveles nunca vistos. Todo a costa del esfuerzo contributivo de particulares y especialmente de empresarios. A partir del 1 de enero de 2023 se subirán las cuotas en un 8,6%. Se situaría así la base máxima en torno a los 54.000 euros y afectaría a cerca de 1.700.000 trabajadores. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues solamente aquellos trabajadores que reciban un sueldo anual superior a esa cifra, a los 54.000 euros, se verían afectados, así como, claro, sus empresas. Incremento en las cotizaciones con las que el Ejecutivo intenta pagar la gran subida de pensiones aprobadas de cara a los próximos años. Trasladado a cifras, la subida se pegará entre el empresario y el trabajador. El impacto sobre las nóminas que superen esa cantidad de los 54.000 euros supondrá un coste adicional de casi 2.000 euros más cada año. De esta cantidad, el trabajador tendrá que asumir algo más de 350 euros. Cifra realmente baja si lo comparamos con lo que tendrán que abonar los empresarios, que a asumirán los 1.600 restantes. Es decir, el empresario pagará el 80% del coste de la subida y el trabajador un 20%. Cifras inadmisibles. Según ha comunicado la COE en las últimas horas, la patronal añade que aumentar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un grave error que tendrá efectos nocivos sobre el empleo. Decisión que concuerda con los expertos consultados por COPE. Valentín Pich es el presidente del Consejo General de Economistas.
No es bueno que incrementemos los costes sobre el factor trabajo a las empresas, porque no se trata de las empresas darles incentivos para cotizar, para contratar. Dicho esto, todo es muy relativo en la vida, ¿no? Es decir, incrementas los costes a la empresa en 0,5 y al trabajador le retendrás, le harás cotizar un 0,1 más, con lo cual le descontarás de su sueldo.
El destope de las bases máximas, o en este caso su aumento, supone que la Seguridad Social ingresará más por los trabajadores que más cobran. Pero, ¿qué pasa con el resto de españoles que ingresan menos de 54.000 euros al año? Seguramente será tu caso. Bueno, pues según el último dato del INE, el sueldo medio en España se sitúa en los 25.000 euros brutos al año. Por lo tanto, en palabras del propio Valentín Pich, aunque en principio no se notará en el bolsillo de las rentas más bajas, esta subida de las cotizaciones sí va a provocar que haya menos contrataciones.
No puedes subir las cotizaciones porque tenemos las cotizaciones, resulta que están gravando el factor trabajo. Claro, si ya tenemos el nivel de desempleo y ya nuestro impuesto sobre el pago de trabajo es de los altos de Europa, tú no puedes seguir subiendo las cotizaciones porque no facilita la contratación.
Bueno, y más economía aterrizada. El precio de la electricidad ha caído hoy hasta los 189,3 euros el megavatio hora. Ayer estaba un 21% más cara, llegando casi a los 240 euros. Y mañana, según acabamos de saber, el precio de la luz también bajará. Lo hará hasta los 174,80 euros el megavatio hora. Y esta semana hemos conocido que el paro ha vuelto a subir en septiembre por tercer mes consecutivo. Hay casi 18.000 personas más en las listas del desempleo. A pesar de que se han creado 30.000 puestos de trabajo, el ritmo de ocupados viene perdiendo ritmo precisamente desde el mes de abril. Javier Díaz Jiménez es profesor de economía del IS Business School y en la mañana del fin de semana aquí en COPE nos ha hecho, mira, esta previsión para lo que queda de año. Escucha.
La creación de empleo de este año, al final terminaremos creando unos 450 a 500.000 empleos netos cuando se haya completado el año, que es como realmente deben de medirse, ¿no? La variación estacional en el empleo distorsiona un poco los datos de mes a mes, pero es verdad que vamos a crecer mucho menos de lo que habíamos esperado, ¿no? De lo que habíamos pronosticado a principios de 2021.
Un dato que va ligado al desacelerón que estamos viviendo en nuestra economía debido a la inflación, entre otros factores. Según el Banco de España, este frenazo en el crecimiento económico se va a mantener durante los próximos meses. La previsión de crecimiento que hacen para el 2023 es de un 1,4%. Esto es prácticamente la mitad de lo que recoge el Ejecutivo en el proyecto de presupuestos que acaba de presentar en el Congreso. Unas cuentas públicas para 2023 que estarán destinadas mayormente a pagar las pensiones, con un presupuesto de más de 190.000 millones de euros, que suponen el 39% del total de estos fondos. El Gobierno ha presentado este proyecto con la mayor cifra de gasto alcanzada hasta la fecha, casi 486.000 millones, un 5,9% más respecto a las cuentas de 2022. El Gobierno de Pedro Sánchez, que también ha proyectado subidas para las grandes fortunas, ya sabes, ese llamado impuesto a los ricos, y un endurecimiento en el impuesto de sociedades. Por el contrario, ha incluido rebajas del IRPF para los contribuyentes que ganen menos de 21.000 euros al año. Pablo Gimeno, analista económico, ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE y le ha contado lo que supone esta modificación fiscal.
Estos presupuestos podríamos decir que se reducen en que el gobierno toma la decisión de que quiere ser el gestor de todos nuestros ingresos y no buscar la riqueza. No nos garantizan riqueza, nos van a garantizar igualdad, que todos seamos exactamente iguales, y eso no prima la cultura de esfuerzo. Da igual cuánto trabajes o cuánto generes, al final tenemos que estar todos exactamente igual, y eso tiene mucho peligro para la generación de riqueza de un país.
Esto se traduce en que las personas que ganen, por ejemplo, 2.900 euros al mes van a pagar unos 2.000 euros de impuestos al año más. Esta subida en los presupuestos servirá para abordar la subida de las pensiones y de los subsidios. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender esta mañana esas cuentas, los presupuestos que ha presentado su gobierno y la subida de las pensiones, esa equiparación a la inflación, y ha vuelto a criticar al Partido Popular. Nada nuevo bajo el sol en este sentido. Según él, según Sánchez, las cuentas públicas defienden a la clase media. Te recuerdo que la última reforma fiscal deja de lado a 8 de cada 10 trabajadores. Y también, según el presidente, España se puede permitir justo ahora un incremento de las pensiones de un 8,5%.
Estamos demostrando que un sistema público de pensiones digno es justo y es viable. Y eso, claro, no para la derecha política, sino para la derecha mediática y a quienes representan, que son estos poderes económicos que no les gusta lo público, pero cuando vienen mal dadas, bien que piden ayuda a lo público, y lo hicimos, ahora les vamos a pedir solidaridad para ayudar a la clase media y trabajadora durante estos tiempos difíciles.
Bueno, Sánchez, que ha vuelto a calificar al PP como oposición negacionista, ha dicho que lo antiguo es bajar los impuestos a los ricos y ha reiterado que las grandes fortunas, las energéticas y los bancos tienen que arrimar el hombro en estos momentos. 2:50, 1:50 en Canarias, dame un instante y seguimos.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Bueno, vamos ya a Cataluña, donde hoy es día de resaca política tras la decisión de Junts de salir del gobierno que preside Pere Aragonès. Ya anoche el presidente catalán confirmaba que no tira la toalla y que seguirá adelante con un gobierno monocolor. Este sábado, unos y otros han seguido fijando posiciones y dibujando una campaña electoral que tiene pinta de que va a ser muy larga. De momento, desde Junts hoy insisten en que a Aragonès solo le quedan dos salidas: o se somete a una moción de confianza o adelanta las elecciones. Vamos a conocer la última hora. COPE Barcelona, Iria Salcedo, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Además, Turull se ha dirigido a Aragonès para recordarle que de los 74 votos que le hicieron presidente, 41 le dicen que ya no le dan su confianza. Por ello ha asegurado que el presidente catalán solo tiene dos opciones.
O cuestión de confianza o elecciones, no hay más. Tú has de ser presidente con el apoyo de la Cámara en base a los compromisos que has adquirido.
¿No? Por su parte, Laura Vilagrà, vicepresidenta del Govern, ha avanzado que el equipo de Aragonès lleva toda la mañana trabajando en el Palau de la Generalitat y en la sede de Esquerra para configurar el nuevo Ejecutivo. Este contempla una reducción de consejerías y descarta la presencia de otros miembros que no sean de Esquerra Republicana. Nosotros en Esquerra nos vemos capacitados de tirar hacia adelante el nuevo Govern, con consellers y conselleras que entrarán nuevos. En estos momentos no nos planteamos abrir el Govern directamente para negociar con otros partidos. Según ha explicado Vilagrà, la estructura del nuevo govern ya está muy avanzada y probablemente a principios de la semana que viene habrá un govern configurado sin consellers de Junts per Catalunya. De hecho, se está trabajando para que el próximo martes ya haya la primera reunión del Consejo Ejecutivo. Sobre la posibilidad de incorporar perfiles vinculados a Esquerra a las consejerías, como sería Natalia Mas, Albert Castellanos o Omar Ramentol, ha reconocido que son nombres de primer nivel que tiene Esquerra.
Bueno, ayer el presidente del gobierno, Pedro Pedro Sánchez ofrecía estabilidad a ese nuevo gobierno de Esquerra. Esta mañana Sánchez no ha querido hablar de este asunto en este acto público del que te hablaba hace un instante, pero muchas miradas siguen puestas en el partido de los socialistas catalanes. ¿Apoyarán los presupuestos autonómicos, por ejemplo? Este lunes hay convocada ejecutiva extraordinaria precisamente del PSC. Veremos qué se decide. Hace unos minutos ha hablado de este asunto el secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa.
Hoy, si no me equivoco, hace 500 días de la toma de posesión del señor Aragonés. Estos 500 días hemos tenido gobiernos débiles. Creo que no hace falta abundar mucho más en esto después de lo que vimos ayer. Y hemos tenido una política que ha estado basada en la confrontación permanente, incluso entre los socios de gobierno, en el conflicto permanente, en el lío.
Desde los comunes, la marca de Podemos en Cataluña, Jessica Albiach, ha dicho esta mañana que le ofrece una mano tendida a Pere Aragonés para, ha dicho, construir una mayoría progresista, pero eso sí ha asegurado de que no será un cheque en blanco. Por su parte, el Partido Popular insiste en que Sánchez se está aprovechando de la descomposición del independentismo en Cataluña para apuntalar su legislatura. El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta mañana que Sánchez cree que el separatismo es el futuro para los catalanes, mientras que el PP, ha recalcado, apuesta por el constitucionalismo.
Muchos militantes del Partido Socialista y muchos dirigentes del Partido Socialista que son constitucionalistas no entienden que ante la descomposición del independentismo catalán, el presidente Sánchez prefiera apuntalar el independentismo catalán que apostar por el constitucionalismo en Cataluña y en el resto de España.
Y en cuanto al coronavirus, repunta la incidencia en mayores de 60 años hasta los 168 casos por cada 100.000 habitantes. Suben también esta semana los fallecidos, 206 nuevos frente a los 95 registrados la semana anterior. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación sube dos décimas, hasta el 2,2% se mantiene en las UCIs. Sin embargo, de todos ellos, solo el 48% están ingresados por un cuadro exclusivo de COVID. Unos datos que he analizado hoy en el fin de semana con Cristina, quien COPE, el epidemiólogo Quique Basat.
Quizás seguimos estando en el mejor momento desde el inicio de la pandemia, desde el punto de vista de presión asistencial. Los hospitales siguen muy vacíos y la incidencia, aunque se mantiene una cierta transmisión, la verdad es que la repercusión clínica de esta transmisión es muy pequeña, ¿no? Y esto no quiere decir que estemos bien y estemos tranquilos, porque es evidente que con la llegada de las temperaturas un poco más frías y de los otros virus respiratorios, seguro que se va a producir un aumento de la transmisión.
Este aumento que pronostica Basat, de hecho, ya se está poniendo de manifiesto. Aún así, seguimos en mínimos, como te estamos contando, desde que comenzó la pandemia, por lo que Basat defiende la retirada de las mascarillas en el transporte público. Dice que es el momento.
Yo soy un defensor de retirar las mascarillas ahora mismo, porque ahora todavía podemos hacerlo. Es cierto que si esperamos mucho más, no vamos a poder hacerlo, porque cuando se empiece a producir este aumento de los casos, nadie podrá argumentar que es un buen momento para quitar las mascarillas. Vigilando muy de cerca lo que ocurra, y siempre se puede hacer una marcha atrás si hiciera falta volver a instaurarlas en el transporte público.
Bueno, vamos con más cosas de la jornada de hoy. Y en esto tenemos que hablarte de un suceso que ha ocurrido esta pasada noche. Los hechos han tenido lugar esta madrugada en plena vía pública en Madrid, a la altura del número 11 de la calle Pilarica, en el barrio madrileño de Usera. La víctima, un hombre, ha perdido la vida y su cuerpo ha sido encontrado en el suelo, totalmente solo y con parada cardiorrespiratoria, cuando una patrulla de la Policía Nacional se ha encontrado con el cuerpo de este hombre. Los agentes han iniciado las maniobras pertinentes de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal sanitario. Emilio Benito es supervisor del SAMUR.
Nosotros continuamos con esas maniobras, realizando las técnicas avanzadas habituales, y objetivamos como única lesión una herida por arma blanca en la región torácica superior. A pesar de las maniobras agresivas, como digo, tras media hora no obtenemos ningún resultado, con lo cual certificamos el cadáver.
Más de 30 minutos tratando de estabilizar a la víctima, sin embargo, no pudieron salvar su vida. El hombre de 34 años había sido apuñalado en el pecho y la herida ya no tuvo solución. El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y recaba ahora información de los testigos de los hechos. En COPE esta mañana hemos hablado con varios vecinos de la zona. Algunos nos han dicho que no sabían lo que había ocurrido, otros, en cambio, siendo conscientes de la muerte de esta noche, preferían mantener el silencio por miedo a cualquier represalia. Tan solo hemos podido conocer que desde el bloque contiguo se escuchó una conversación entre un par de hombres que discutían sobre una mujer. Acto seguido, uno de los dos cuerpos cayó al suelo. Pero todo sucedió sin forcejeos, sin gritos ni aspavientos. Se trata de un nuevo crimen que se suma a la larga lista que arrastra la Comunidad de Madrid en los últimos días. Bueno, y hoy terminamos mirando a Zaragoza, que se prepara para las fiestas del Pilar. Volar y sentir que ya no queda veneno. Los chicos de La Pegatina actúan esta noche en Zaragoza. Anoche lo hicieron Melendi y Manolo García. En marcha las fiestas del Pilar más esperadas tras la pandemia. COPE Zaragoza, Ana Baz.
A las 9 de la noche y desde el balcón del ayuntamiento se volverá a oír un muy esperado Viva la Virgen del Pilar para dar comienzo a unas fiestas que se extenderán hasta el día 16. Cuatro joteros, una pareja de adultos y otra infantil, serán los encargados de leer el pregón en un acto que apoyará la candidatura de la Jota para ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los pregoneros se debaten entre el orgullo y la responsabilidad.
Una responsabilidad por representar a tantos y tantos compañeros de profesión.
Poco a poco estamos haciendo que la Jota se vea más.
Que si no avanza, al final se perderá y no podemos dejar que se pierda la Jota, la verdad.
Para el pregón, la Plaza del Pilar contará con un aforo de 42.000 personas y la vigilancia de 37 cámaras. La ofrenda a la Virgen del día 12 cuenta ya con 814 grupos inscritos. Serán unos 200.000 participantes y durará al menos 14 horas.
Llegamos a las 3 de la tarde, continúas escuchando en COPE, Tiempo de Juego. Volando junto a ti.